recreo.
Seguimos en sexto y séptimo grado.
¿Cómo estamos, profe?
Bien. Antes de pasar a la clase de música, saludamos sí. a las bibliotecarias y a los bibliotecarios, que el domingo 13 fue el día del bibliotecario y bibliotecaria. Y el lunes no los saludamos, pero bueno, claro. Los saludamos hoy.
Bueno, tarde, pero seguro. Claro. Un abrazo. Ya los vamos a ir a visitar, ¿eh?
Sí.
Sabemos de la...
¿Dónde están?
Sabemos dónde están y de la necesidad que tienen de que los vayamos a visitar. Y de nosotros de ir a visitarlos. Pero bueno, ya sucederá.
Sí.
¿Clase de música?
Dale, música.
Ah, qué lindo, cómo nos gusta sí. la clase de música. Lo vamos a saludar, lo vamos a presentar primero. ¿Lo presentamos primero?
Lo presentamos.
Señoras y señores, con nosotros Ernesto Algranati, nuestro profe de música.
Buenos días, ¿cómo andan?
Muy bien, ¿vos cómo estás?
Bien, ¿todo bien ustedes?
Muy bien, bien.
¿Cómo va eso?
Bien, bien, acá esperando escuchar música, vamos. Esperando que nos lleve de viaje. Una canción para arrancar. O sea, ya la banda ya te pide entrada.
Ya estamos. Bueno, hacemos eso entonces. Una canción para arrancar y después vamos charlando.
Dale.
¿Te parece?
Árbol, hoja, salto, luz. Aproximación. Mueble, lana, gusto, pie, te marcas miradas. Nube, loba, dedo, cal, gesticulador. Hijo, cama, mienta, cien, rey, fin, sol, amigo, cruz. Algadado cielo riel, estalactita mirador, corazón. Hombre rayo felpa sed, extremidad insolación. Parecer clavo coito Dios temor mujer por
gracias profe. Otra, ya te vamos a pedir.
Otra.
Te vamos a empezar a pedir en la clase, ¿viste?
Estábamos escuchando recién, no sé si la conocían ustedes la canción. Es una canción bastante particular de Luis Alberto Spinetta, del álbum llamado Artod, que es un clásico, digamos, de Spinetta y de la música nacional. Y esta canción que estábamos escuchando se llama Por. Y es una canción que nace de un juego que hizo Luis Alberto con su mujer, de tirar palabras y palabras y palabras y ver si podía armar una canción alrededor de todas esas palabras sueltas.
Genial.
Así que es un juego de palabras y él en ese momento, por eso el álbum se llama así, Artod, Anthony Artod, que es fue un poeta, un dramaturgo, un ensayista, novelista, actor, de todo, un artista, ¿no?, completo. Y Luis Alberto justo descubre su poesía hacia comienzos de los 70 y termina siendo la fuente de inspiración de este disco conceptual, basado en la lectura de su obra y lo que influyó la obra de Artaud en la vida de Luis Alberto, ¿no?, de Spinetta. Una obra maestra. Realmente recomiendo siempre buscarla, escuchar ese disco, porque es un disco que bueno, es realmente una especie de reliquia de nuestra música. Y bueno, y justo estaban hablando de libros y quería meterme justamente a través de la música y la relación con los libros.
Bien, buenísimo.
¿Y qué encontraste, Ernesto?
Y encontré, bueno, ni hablar este caso que estaba diciendo, ¿no?, de Artaud con Spinetta. Claro. Spinetta también publicó un libro de poesía en 1978 que se llama Guitarra Negra. Y bueno, la música y los libros siempre están muy interrelacionados, como pasa con el arte, ¿no? Y se juntan. Ahora vamos a escuchar de fondo, mientras les cuento otra cosa, vamos a escuchar una guitarra Y esta guitarra que vamos a escuchar es de Atahualpa Yupanqui, uno de los músicos, poetas más publicados de la historia, más conocidos de nuestra historia de la música popular argentina y también en el mundo. Y esto yo no lo sabía, lo investigué para hoy hablando de los libros. Él escribió 11 libros, 11 títulos de narrativa y de poesía. El más conocido es un clásico, se llama Coplas del Pasador Perseguido, que se convirtió en un clásico, también lo versionó Jorge Cafrune. También hay versión en disco de eso, pero también fueron libros. Y bueno, Yupanqui fue no solamente un músico y un poeta, sino también un escritor. Y como tercer ejemplo que se me ocurría para empezar la clase, te voy a decir un nombre y no te va a sonar o no les va a sonar a ninguno de los dos. Si les digo Robert Allen Zimmerman, ¿les suena de algún lado?
No.
Déjame ver la guía.
La guía, a ver, con Z, Zimmerman con Z.
Claro, va a lo último.
No, Guille Zimmerman, no.
No. Alias Bob Dylan.
Ahí va. Mirá.
Ahora sí.
Sí.
Músico, compositor, cantante, poeta estadounidense, uno de los considerados más influyentes de la música del siglo XX, como letrista y como músico, se puso este seudónimo por admiración a un poeta, a otro poeta, Dylan Thomas, un poeta inglés, escritor de cuentos, dramaturgo, de principios del siglo XX, y Bob, en ese momento era Robert, no era Bob, todavía Bob Dylan, admiraba mucho a este escritor. Y bueno, lo muy loco de todo esto es que el alumno a veces supera al maestro, por lo menos en repercusión, no, no sabemos si en calidad, porque eso siempre es opinable, ¿no? Pero Bob Dylan ganó el premio Nobel de Literatura.
Claro.
Y ahí nos relacionamos de vuelta con los libros. Gana por primera vez el premio Nobel de Literatura un músico cantautor. Y esto era realmente... fue una gran novedad, porque en general se toman en cuenta solamente a los grandes escritores, no a los músicos.
¿Y lo ganó por las canciones?
Exactamente, lo ganó por las canciones. Obviamente que esto no fue ajeno a las controversias, porque implicó un giro en cuanto a los criterios, ¿no?, de selección. Pero bueno, las controversias siempre estuvieron relacionadas también con el premio Nobel, porque claro, hubo grandes escritores que tampoco lo ganaron, como pasa acá con el argentino Borges. Y bueno, y hay muchos condimentos que hacen que uno pueda ganar o no ganar el premio Nobel, aparte de ser un gran escritor, ¿no?
Y nada impide que agarren una guitarra y que musicalicen los poemas.
Exactamente. Y vamos a escuchar, que eso me parece lo más lindo, vamos a escuchar un clásico de Bob Dylan que se llama Blowing in the Wind.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years can a mountain exist before washed?
Estamos escuchando uno de los clásicos más importantes de la música del siglo XX, podríamos decir, porque fue Bob Dylan fue tan influyente en todos los músicos que vinieron después, empezando por ejemplo por los Beatles, ¿no? Los Beatles, Lennon cuenta que la primera vez que escuchó a Dylan influyó tanto en él que no podía dejar de escribir y pensar como pensaba Bob, ¿no? Como que un poco lo empezó a influir tanto que cambió su forma de escribir las letras de las canciones, ¿no? Como que se puso mucho más poético, o empezó una búsqueda que por suerte nos deja todo ese registro de esos grandes temas, ¿no? Y nos vamos a meter un poco, se me ocurría esto también, porque estábamos hablando de los libros y los músicos que estuvieron influidos por la literatura, o fueron parte de la literatura. Y se me ocurría que en la música, ese lugar de los libros y la literatura tiene que ver con las partituras en la música. Ese registro que nos va quedando claro. Como si fuera literario, entre comillas, digamos, ¿no? Que son todas esas partituras del paso del tiempo, ¿no? Uno puede reconstruir la historia de la música muchas veces a través de lo que está escrito, ¿no? De lo que nos dejaron escrito. Y esa, una partitura es un manuscrito, es un documento impreso también, que indica cómo se puede interpretar una composición.
Claro.
Es un lenguaje propio formado por signos musicales, sistema de notación. Está en libros, está en folletos, y hoy por hoy está en pantallas también, porque hoy decimos compus, tablets,
claro, los soportes son distintos, pero digo, como que sigue siendo la partitura.
Exactamente, y la partitura sigue siendo importante. Y la historia de la notación en la música occidental tiene más o menos 2.200 años, así que es bastante vieja la historia de la notación. Pero claro, hasta llegar a un parámetro que tuviera, que pudiera incluir dentro de la música la duración, el tempo, la intensidad sonora, el carácter, la articulación, son muchas cosas para lograr un lenguaje que incluya todo lo que tiene la música.
Claro,
y bueno, llevó siglos.
Claro, tiene más dimensiones, ¿verdad?
Tiene
muchas dimensiones intangibles.
Exactamente. Y muy difícil lograr un sistema que reúna todas esas dimensiones, ¿no?
Claro, claro.
Y bueno, llevó siglos.
Impresionante.
Como suele pasar con estas cosas, ¿no?
Sí.
Hablo un poco de los comienzos, ¿no? Los libros más antiguos de canto, por ejemplo, con notación musical, que se conservan hasta hoy, datan del siglo IX. Y esta notación se llamaba notación neumática. Eran las notaciones como más primitivas. Los signos llamados neuma, en latín quiere decir gesto, se colocaban arriba del texto para indicar el número de notas que tenía cada sílaba. Es decir, que estaba relacionado, es parecido a, por ejemplo, tener una letra de una canción, por ejemplo, y hacer algunas anotaciones rítmicas arriba, ¿no? Sería algo parecido a eso, lo primero que se escribió en música.
Claro, claro.
Después vino un momento que
y
ya se parece un...
Perdóname, ahí,
sí.
¿qué instrumento se usaba? Lo primero que se escribe, ¿se usa la voz o se usa un instrumento externo?
Muy interesante lo que preguntás. Justamente, en las primeras notaciones que encontramos eran para la voz. Estas que estaba hablando del siglo IX, que son los primeros registros que se conservan, eran para algo cantado, estas que estamos hablando ahora.
Claro.
Ahora hacemos un salto, seguimos en la Edad Media, digamos, pero hacemos un salto a una época y vamos a escuchar una música que es característica de esta época y nos metemos en esta historia. Bueno, estamos escuchando... ¿Le suena esta música?
Un poquito.
Un poquito. Estamos escuchando cantos gregorianos, que es algo que nos remite mucho a una época, que es la Edad Media. Es música... En esa época había música religiosa y música profana, digamos. Que era,
claro.
La profana era la que no se hacía justamente en las iglesias o en los templos.
Claro.
Estamos escuchando
under,
música llamaré. Religiosa, ¿no?
Claro. La música oficial y la under de la iglesia.
Exactamente, como en todas las épocas.
Claro.
La música religiosa ocurría, como les contaba antes, en los monasterios y hacía referencia básicamente a la liturgia, digamos, de la palabra, a la misa. La practicaba el clero y la gente que dedicaba su vida a la religión. La música no era un entretenimiento para nada, sino que era para alabar a Dios y la Virgen, digamos. En los monasterios era donde se estudiaba y se practicaba la música. Así que la historia de la música con la iglesia está muy relacionada.
Y no tiene dos preguntas. Una
sí.
Te va a hacer Juli una pregunta que me hizo a mí. Y
bueno.
otra es y esto no le daba como un carácter hasta de meditación mántrico, una cosa así, porque no, es como un loop.
Totalmente.
¿No?
Es justamente esta idea, digamos, de llegar a Dios y tenía todo que ver con los rezos.
Claro.
Y con un estado que bueno, de elevación, digamos.
Claro.
Que se relaciona obviamente con lo que vos decís del mantra.
Porque respirás y cantás alto y
exactamente.
Y llega un momento que está ¿Qué color? Acá, Juli me hizo una pregunta a mí que no supe responder, que creo que el profe la va a saber responder.
No, me quedé con el tema de la semana pasada, de los
genial
colores.
Genial la pregunta, genial.
¿Y a qué color nos lleva esto?
Los esto, y es difícil, ¿no? No me puse a pensar. No sé si estoy condicionado por conocer un poco de claro, esta, de este tipo de obra, pero a mí me lleva para una gama medio entre sepia, ¿no? Como un sepia...
Wow.
Por momentos medio amarronado.
Oh, wow.
Pero no sé si es porque, no sé, estoy condicionado por, claro, por conocer ¿qué, algo claro, de esta historia, ¿no?
¿Qué tonos, qué usan acá? ¿Qué usan? ¿Qué tonos usan ahí? Más o menos, ¿le podés sacar una ficha vos ahí?
Hay algo muy importante que es lo que les voy a contar ahora, que es, ¿por qué se llama gregoriano, no? Este canto, los famosos cantos gregorianos. Sí. El Papa Gregorio I, llamado el Grande o Magno, fue el que recopiló este repertorio llamado canto gregoriano, sí, y lo puso en un libro, tema de la clase, para que todos lo aprendan y estudien todos estos cantos, ¿no? El sí, canto gregoriano es un canto que hacían los monjes, y lo hacían a capela, sin instrumentación, quiere decir, digamos, ¿no? A capela. Claro. Solo voces. De hecho, durante muchos años la iglesia había prohibido los instrumentos musicales. Mirá. Y las voces, como podemos escuchar, son masculinas, ¿no? Sí. Las mujeres no cantaban en esa época. Así que ya con esto ya estamos llegando a bastantes conclusiones de la de lo que pasaba a nivel cultural en ese momento, ¿no?
Y... Claro. Bueno, hablamos lo mismo sobre los libros, ¿no? Mm. Digo, como que los libros tenían, digo, antes de que esté la imprenta, que los libros eran para muy pocos y también tenían que ver con lo religioso.
Exactamente. Bueno, es todo, época, todo eso sí, está resumido en esta historia que estamos hablando de los cantos gregorianos.
Claro.
Justo, sigo un poquito para adelante, el monje... que se llamaba Guido Arezzo, un monje benedictino, había desarrollado un sistema de notación musical, siguiendo, digamos, con esto que hablamos de la notación musical. Los escritos eran, se llamaban tetragramas. Tetragramas viene de cuatro líneas en vez de cinco, como los pentagramas.
Ajá.
En ese momento, esto que estamos escuchando se escribía en cuatro líneas. En vez de ser un pentagrama, eran cuatro líneas. Y las notas, en vez de ser redondas, eran cuadradas. Pero se parecía bastante al sistema de notación que conocemos hoy. Es decir, ya era como un intermedio bastante cercano, ¿no? Sin embargo, esto es muy interesante, sin embargo, exceptuó la nota si de la escala. Por ejemplo, si estamos hablando en do, le sacaban la nota si, que era la séptima nota.
Mira.
¿Por qué? Y acá viene la explicación.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque entre la nota si y la nota fa de la escala se forma un intervalo, es decir, una distancia entre dos notas, que es un intervalo que era considerado el intervalo diabólico. Diabolus in musica.
Mira.
¿Por qué? Porque es la mayor tensión musical. Y ahora vamos a escuchar un audio que nos pone esto.
Para, vamos, no, que me reinteresa.
El diablo en la música.
Para, pero el sí era el diablo en la música o el espacio que se generaba. Explícamelo de nuevo.
El espacio que se generaba, bien. Muy buena la pregunta. El espacio que se genera entre el fa y el sí. Esa tensión entre esas dos notas, sí, que es algo que no se puede dar en la escala, en otro ejemplo, en la escala, por ejemplo, sin alteraciones, es decir, sin sostenidos ni bemoles, se daba entre el fa y el si. Entonces se prohibió el si para sacar ese problema, entre comillas problema, ¿no? Vamos a escuchar un audio que nos pone como un poco, nos muestra este ejemplo.
A ver.
Escuchando, vieron que se escucha tan, tan, de golpe resuelve. Sí, que es la mayor tensión y el mayor reposo posible en la música. Y sí, cuando digo en la música, hablo en toda la música occidental.
Sí.
Toda la
es
música.
¿Es el de mayor tensión ahí arriba?
Exactamente. Ahí. Esa cuarta aumentada, que es el intervalo, esa cuarta aumentada es la mayor tensión posible en música.
¿Y esa cómo se llama?
Ahí estamos escuchando una escala mayor, el do, re, mi, fa, sol, la, si, sí, y ahí estamos escuchando el fa y el si juntos. Ah. Y resuelven en mi y en do. Y ahí se genera la sensación de reposo.
Sí.
El fa baja al mi, pero el y el si sube al do.
Ay, me encanta todo esto. El fa y el si serían como esa cosa, como esa tensión ahí.
Exactamente. Es la cuarta aumentada, ese intervalo que se llama cuarta aumentada.
Espectacular.
Así que es, digamos que toda la música occidental está basada en la relación entre las tensiones y el reposo. Es decir, que si esa es la mayor tensión, después nos va a pedir ir hacia un reposo, digamos. ¿Se entiende?
Y todo lo que está en el medio es la composición que se usa acá en Occidente.
Todo lo que, digamos, la historia de la música está basado en esta relación entre las tensiones y los reposos.
Y el reposo dijiste que era mido.
Claro, el reposo podría ser mido, por ejemplo, sería una resolución lógica de fa si, digamos. Si estamos escuchando el acorde fa y si haciendo ese intervalo, la resolución lógica sería que el fa baje al mi, que está al ladito, y el si suba al do, y ahí se resuelve, y nos calmamos y nos quedamos todos tranquilos. Pero, claro, en esa época estaba prohibido esto, como muchos libros, y como pasó a lo largo de la historia con la literatura, con cosas que estuvieron prohibidas. Pero bueno, la historia obviamente continuó. Ya en la época del Renacimiento se inventaron, por ejemplo, las tablaturas, que es parecido, por ejemplo, a cuando uno ve los cifrados de los acordes, por ejemplo, para la guitarra, y ve el dibujito de cómo se tocan. Esas tablaturas existen desde la época del Renacimiento, por ejemplo. Así que, si hablamos de la historia de la música y la literatura, los libros, las partituras, podemos hablar millones de clases, porque se nos va para muy, muy largo. Se me ocurre, para cerrar la clase, aunque este tema obviamente seguro que lo vamos a retomar.
Por favor.
Se me ocurre una canción que, bueno, continuamos un poco con Luis Alberto Spinetta, pero en la voz de otro músico que hablamos muchas veces, que es Gustavo Cerati, y una canción que se llama Los libros de la buena memoria.
Buenísimo.
¿Les parece?
Nos parece espectacular.
Me da mucha pena terminar esta clase, no. Sí, quiero, pero...
Se quedó tenso.
Quiero seguir un recreo más.
Reposate en un mi y en un do.
Esta me la llevo a casa, tengo un tecladito, ¿sabés cómo me ve ahora do, re, mi, fa, sol?
Dale.
Y después le clavo fa, si, mi, do.
Hay que probar.
Y te llamo, era así.
Era esto.
Ay, me encantan tus clases, gracias Ernesto, querido.
Sí, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Un abrazo, nos vamos con los libros de la buena memoria, Gustavo Cerati. Muchísimas gracias.
Hasta mañana.
Hasta mañana, Julia, muchas gracias.
Gracias.
Placer, gracias Dieguito, gracias Facu Tomás, gracias Ernesto, gracias profe, gracias a ustedes del otro lado. Chau, chau.
El vino en tibia, sueños al jadear. Desde su boca de verdeado dulzor, y entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar. Mi voz le llegará, mi boca también. Confiaré que eras el vestigio del futuro. Rojas y verdes, luces del amor, prestidigitan bajo un halo de rouge. ¿Qué son? Extraña, te ocultó de mi niño, que nunca oíste la hojarasca crepitar. Pues yo te escribiré, yo te haré llorar, mi boca besará toda la ternura de tu acuario. No volverías.
triunfar en tu alma. Yo sé que harías largos viajes por llegar. Parado estoy aquí esperándote. Todo se oscureció, ya no sé si el mar descansará. En el hogar, la luz habrá tiznado gente sin fe. Esta botella se ha vaciado también, que ni los sueños se cobijan del licor. No vuelvas a dejar de reír, no es necesario más, ya se ven los tigres en la lluvia.